RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día. Crecimiento personal, con el Dr. Juan Carlos Mojica Jiménez.
Hola amigos, saludo especial para todos ustedes. Hoy, como cada 8 días, quiero contarles una historia maravillosa. Espero que les guste y les sirva para entender que en la vida, el éxito y la conquista de aquello que tanto anhelas depende básicamente de ti. Con la ayuda de Dios, seguramente podrás superar los obstáculos y alcanzar aquello que en principio parece tan lejano, pero que poco a poco podrás ver con mayor claridad. Se dice que hace muchos años, un sabio, cansado de ser reconocido como tal, decidió emprender un viaje y caminó por segundos, por minutos, por horas, por días y por años. Hasta que un día, increíblemente, un hombre que pasaba cerca del lugar donde se encontraba el sabio lo reconoció y le dijo: "Sabio, si en verdad tú lo eres, respóndeme la pregunta que quiero hacerte". El sabio, más sabio de todos los sabios, lo observó directamente a los ojos y le dijo: "Pregunta, hijo mío". El hombre, entonces, llevando sus manos en forma de círculo, le preguntó: "¿El pajarillo que tengo entre mis manos está vivo o está muerto?". El sabio, más sabio de todos los sabios, sin titubear un solo segundo, respondió: "La respuesta, hijo mío, está en tus manos y depende de ti. Porque si las cierras, el pajarillo morirá para siempre. Y si las abres, podrá volar y surcar los aires y alcanzar sus sueños". Amigos míos, recuerden que la posibilidad de alcanzar aquello que tanto ustedes quieren básicamente depende de cada uno de ustedes. No depende del vecino, ni siquiera de tu padre ni de tus hermanos, ni de las personas que te rodean, ni de aquellos que te animan a conseguir tus sueños, ni de aquellos que tristemente te dicen que no serás capaz de conquistar aquello que tanto anhelas. Si tienes un sueño por alcanzar, haz como lo que dijo el sabio: abre tus manos y deja que tus sueños vuelen y puedan surcar los aires y se conviertan, tarde o temprano, en una maravillosa realidad. Me alegró de nuevo comunicarme con ustedes. ¡Éxitos!
Encuentro espiritual con el presbítero Jaime Alberto Buenaventura Monsalve.
Cordial saludo para todos. Avanzando en nuestras reflexiones, hoy quiero que tomemos un tema que es importante y es el reconocimiento del otro. Nosotros no podemos convivir con el otro sin aprender del otro y sin que el otro aprenda de mí. Hay una situación que personalmente me preocupa y es viendo tantas circunstancias mundiales y tantas circunstancias locales. Yo los invito a que entremos en nosotros mismos a partir de una reflexión profunda. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hago? ¿Cuál es mi papel en este planeta Tierra? ¿Y a qué estoy llamado? Fíjense ustedes que muchas personas le apuestan al dinero y por esa misma circunstancia trabajan todo el día, la mañana, tarde, noche, para conseguir dinero. Y al cabo del tiempo se dan cuenta que se quedaron solos, sin hijos, sin pareja, y cansados, envejecidos y muy probablemente con enfermedades. La vida no se mide por la cantidad de tiempo para respirar, sino yo los invito para que pensemos que la vida se mide también por los momentos que te dejan sin aliento. O sea, el dinero lo es todo para nosotros. Sin lugar a dudas, yo no soy una persona que llegue a desconocer el valor y la importancia que tiene el tener las condiciones mínimas. Si ya se consiguen a través del trabajo y a través de una remuneración que debe ser justa. Pero yo lo que quiero es que cuando hay salud, cuando hay amor, cuando hay vida, el dinero no lo es todo. Por lo tanto, es importante que si queremos ser ricos de verdad, no es el dinero el que nos va a dar la riqueza, sino que es la felicidad está en la capacidad de disminuir la avaricia, en la capacidad de reconocernos y en la capacidad de ayudarnos. En temas anteriores hablábamos de la solidaridad, pero fijémonos ahora qué estamos haciendo con el otro ser humano. Me preocupa mucho cómo esta sociedad moderna ha humanizado a los animales y a los hombres a los seres humanos los ha vuelto animales. ¿En qué sentido? Fijémonos cuánta plata está gastando una persona o una familia por tener una mascota. Compran unas mascotas carísimas. Y no solamente son carísimas, sino que el sostenimiento de esa mascota, algunos le dicen a uno, es que es como un hijo. Y sin embargo, uno mira el hijo de esa familia y ese hijo de la familia está descuidada, no hay tiempo, no se le presta atención. A veces el muchacho o la muchacha siente que es más importante estar en la esquina con los amigotes porque allá sí le prestan atención. Y en cambio la mascota se duerme con ella, se convive con ella, no se sale para ningún lado porque ya no salimos porque no hay con quién dejar la mascota, o se le paga un precio adicional con tal de que se nos deje tener la mascota. Fíjense todas esas cantidades de situaciones. Los unos buscan la felicidad en el dinero, pero ahorita la gente está buscando la felicidad en tener mascotas. Yo pienso y los invito a ustedes para que de verdad tengamos la capacidad de respetar a los animales porque son creaciones de Dios. Y hay que amarlos, hay que quererlos, hay que respetarlos, hay que ayudarlos. Pero no pueden estar por encima del hombre. Al ser humano lo hemos llamado tristemente en las actuales circunstancias un hombre, ese es un desechable. El ser humano nunca será desechable. El gran problema es lo que les decía hace un rato, hemos humanizado a los animales. Miren, hay personitas dentro de ese amor que le tiene a su mascota que le está poniendo zapaticos a los perros. Pregúntenle al perrito si él no se sentirá maltratado porque su condición natural no es tener zapatos. Pero pregúntele de pronto a un pariente o a un vecino o a una persona de la calle por qué no tiene zapatos. ¿Y por qué está viviendo en esas condiciones? Y muy probablemente el perrito, si pudiera decir, diría, mi condición no es para tener zapatos, me siento lastimado, o sea, tanto mimo me está cansando porque no me deja ser el animal, no me deja ser libre. Y preguntémosle al otro, a la otra persona, a ese ser humano, que a veces puede ser un pariente tuyo, un vecino tuyo, ¿por qué no tiene las condiciones dignas que su mascota tiene? Es esta reflexión que yo quiero que nos hagamos cada vez más amigos, que nos ayude a mejorar en nuestra condición de seres humanos, en la búsqueda de una ayuda mutua. Fijémonos que cuando reconocemos y nos reconocemos como seres humanos, vemos muchas grandezas, pero también tenemos que reconocer que hay debilidades, y estas charlas lo que pretenden es que las debilidades nuestras seamos conscientes de ellas y vayamos cambiando el panorama. No esperemos que los demás cambien. Alguien decía, si usted cambia y yo cambio, habrá dos pícaros menos en este mundo. Entonces, poco a poco, a través de la autodeterminación y la reflexión profunda que cada uno tenga, seremos hombres capaces de desenredar tantos nudos que tenemos. Los nudos no están al frente ni los nudos están en los otros. Cada uno de nosotros tiene sus propios problemas y sus propios enredos, y yo creo que cuando tengamos esa capacidad de reconocernos, tendremos también la capacidad de estrechar la mano del otro, de darle un abrazo y de ayudarlo en la situación real. Buen día para todos.
En Barreras Invisibles, nuestro invitado especial.
Continuando con nuestra sección de invitado especial, hemos invitado nuevamente al micrófono de nuestro programa Barreras Invisibles, un espacio de inclusión social con visión global, al ingeniero Jorge Enrique Leal, presidente de la Fundación GETA, para que nos cuente de nuevo de sus proyectos y cuáles son las nuevas apuestas en tecnología que la Fundación está explorando. Adelante, ingeniero Jorge Enrique, lo escuchamos.
Bueno, las nuevas apuestas en tecnología en materia de la Fundación están no solamente por el lado del avatar. Ya tenemos una plataforma desarrollada que puede capturar señas en línea. Ahora vamos a buscar la forma de llevar este avatar a la realidad aumentada. O sea, esperamos, por ejemplo, tenerlo en los dispositivos móviles haciendo traducción en tiempo real. Simultánea. Esto, vamos a empezar a apostarle a esta nueva iniciativa. También hemos iniciado en el campo de la impresión 3D, generando elementos de bajo costo para la venta, como por ejemplo tablillas braille hechas, impresas con este tipo de nuevas tecnologías. Vamos a generar mouse accesible para personas, por ejemplo, con parálisis cerebral, para que puedan manejar el mouse. Todo esto, estos son diseños que estamos iniciando ya, y ya es una realidad. O sea, ya empezamos a crear nuestros primeros diseños y estamos incursionando en estos nuevos aspectos. También empezamos a ofrecer un sistema que lo denominamos BIT, que se llama Punto de Inclusión Virtual. Este Punto de Inclusión Virtual es un sistema que reúne todas las herramientas que hemos desarrollado, como el traductor, como el transcriptor braille, como el avatar, para crear un punto de atención primaria para las personas en condición de discapacidad. Esto es para la venta en entidades del Estado, universidades, empresas que quieran hacer inclusión social con algo totalmente novedoso.
Ingeniero Jorge Enrique, ¿y este tipo de tecnologías a qué tipo de población beneficiaría?
Están orientadas a beneficiar en primera instancia a las poblaciones vulnerables, las personas en condición de discapacidad, nuestra propia población colombiana y en general el mundo entero, porque al estar ubicados en internet estamos abiertos al mundo y estamos tratando de mostrar que aquí en Colombia se puede desarrollar tecnología. Y me refiero a desarrollarla, es crear nuestras propias tecnologías como colombianos que le puedan servir al mundo. O sea, que no solamente pasemos de ser consumistas, sino que pasemos a tener propuestas, a generar cosas que creo que sí se puede, y aquí lo estamos demostrando.
Ingeniero Jorge, en este mundo de compartir experiencias, de movilidad internacional y de intercambio de conocimientos, ¿hay posibilidades de alianzas con alguna entidad del Estado o sector privado que quisiera invertir en el proyecto? ¿Qué se sabe de eso, ingeniero?
Bueno, por supuesto que sí. Estamos abiertos a escuchar todas las propuestas. Tenemos una línea donde estamos buscando hacer alianzas, o sobre todo con las entidades educativas, como las universidades, para desarrollar proyectos no solamente de tipo investigativo, sino también para generar una plataforma que nosotros la estamos concibiendo como una plataforma para administrar la investigación. La denominamos PILAS, plataforma de Investigación Logística, Antropológica y Social. El nombre es un poco largo, pero en realidad lo que busca es que si podemos crear todas estas herramientas en internet, aplicaciones, busquemos la forma de crear una aplicación que nos permita administrar los procesos de investigación. Nos poder llevar un proceso de investigación en todas sus etapas, consultarlo, poderlo verificar, incluso hasta contratar diferentes profesionales en diferentes etapas. Esto contribuiría a impulsar la educación y la investigación. Por esto lo estamos promoviendo, pues porque precisamente la fundación surgió como una tesis de grado mía hace ya 20 y pico de años, y de esa época a acá seguimos trabajando de la misma manera. Todos los estudiantes tienen buenas ideas, la gente genera constantemente formas de hacer las cosas, pero muchas veces quedan frustrados porque o no logran desarrollar las cosas, o no tienen la constancia, o se vuelven demasiado complicado de pronto acceder a diferentes recursos. Y todo esto se podría subsanar a través de las redes y del internet. Pero para llegar a esto necesitamos el concurso de instituciones como las universidades, donde los estudiantes, los grupos de investigación nos brinden sus conocimientos, su trabajo, precisamente a una entidad sin ánimo de lucro, para que sea visto este proyecto de esta forma, o sea, donde todos nos lleguemos a ver beneficiados. Y a nivel privado, por supuesto que sí. Por ejemplo, tenemos un programa de sillas de ruedas hechas con PVC, donde estamos haciendo todos los diseños. Las empresas podrían, por ejemplo, suministrarnos los recursos para que nosotros podamos fabricar estas sillas, poderlas distribuir. O sea, hay muchas posibilidades, muchas formas de participar. Por ejemplo, adquiriendo los productos como el PIB, como el punto de inclusión virtual, y otros diferentes elementos que estamos considerando, empezar a generarle una autosostenibilidad a la fundación, que pues pensamos que es una buena alternativa de generar desarrollo e investigación.
Ingeniero Jorge, pues son muy interesantes todos los trabajos que están desarrollando actualmente, y quisiera preguntarle algo más. ¿En qué otra línea de investigación ustedes como Fundación GETA están trabajando o tienen proyectos a explorar a corto o mediano plazo?
Bueno, tenemos visionado otros campos de investigación, sobre todo en la parte electrónica. Se puede hacer mucho. Precisamente si unimos, ahorita les comentaba que estamos incursionando en la impresión 3D, pero a esto, si le sumamos, por ejemplo, equipos de trabajo en la parte electrónica, podemos hacer infinidad de dispositivos, no solamente para personas en condición de discapacidad, sino también para otro tipo de problemas, incluso ambientales. Es muchas las ideas que podemos empezar a generar implementando y tratando de involucrar ya los temas de hardware y de electrónica en todos estos programas, en todas estas ideas. Por ejemplo, tenemos, gracias al Tecnológico de Monterrey, nos suministraron una pantalla, no es una pantalla, es un vidrio que tiene una película especial y proyecta un holograma. Entonces, pues nosotros lo visionamos, por ejemplo, para el PIT, o para más adelante podría ser un sistema que estuviera en un aula y fuera inclusivo, aparecer un avatar como un holograma, perdón, es un holograma como las películas de Star Trek, y ver ese holograma haciendo traducción de señas. Esto pues puede ser algo muy interesante que podríamos también iniciar, buscando pues precisamente todas estas alianzas.
Quiero agradecerle nuevamente por haber aceptado la invitación y por estar con nosotros nuevamente en los micrófonos de nuestro programa Barreras Invisibles, y más adelante esperamos seguir contando con usted para que nos vaya contando más sobre todos los proyectos inclusivos que están desarrollando y que esperamos sean también una experiencia significativa no solamente para Colombia sino para el mundo.
Bueno, no me queda más que también darle las gracias a la universidad por la invitación que me hace, a invitarlos a que visiten la página www.etah.net o H-E-T-A-H.net o ETA con H al principio y H al final, .net. Que nos visiten la página, se registren. Cuando se registran, tienen la posibilidad de participar elaborando señas en el avatar. O sea, pueden elaborar las señas que deseen. La idea es crear esta comunidad. Y más adelante, esta va a ser la entrada a la plataforma Pilas, también para empezar a generar todos estos proyectos de investigación. Muchas gracias y cualquier cosa, estoy a la orden. Mi correo es presidencia@etat.net. Y mi número telefónico WhatsApp es 310-237-2881. Muchas gracias.
Espacio musical con Barreras Invisibles. Ponte al día con Codesits, cápsula tecnológica.
También nos acompaña en nuestro programa el ingeniero Juan Manuel Aldana, docente de la UNAD Ibagué, quien nos quiere compartir Parte de lo que se ha explorado y validado hasta el momento en el proyecto de investigación relacionado con la población con discapacidad auditiva y también sobre herramientas inclusivas para personas con discapacidad de esta área. Bienvenido, ingeniero. Cuéntenos un poco sobre usted.
Ingeniero John, muy buenas tardes a usted y a todos los oyentes. Pues yo actualmente estoy trabajando en varios proyectos, uno de ellos este, el proyecto DAC, pero paralelo a eso también vengo trabajando con un proyecto con personas en condición de discapacidad visual. Estamos desarrollando un dispositivo a partir de técnicas de inteligencia artificial para hacer una especie de mapeo tridimensional que permita convertir todas las señales que se encuentran en el medio, es decir, cualquier objeto, en comandos de voz para que las personas invidentes puedan de cierta forma guiarse a través de los obstáculos que puedan encontrar en la calle.
Y de los programas que se han logrado identificar y clasificar, ingeniero Juan, ¿cómo se llama el programa que seleccionaron? ¿Qué ventajas tiene este programa y qué tan fácil es para los usuarios del común el poder usarlo?
Bueno, dentro de la revisión que se realizó se encontraron bastantes aplicaciones enfocadas a la inclusión como tal y algunas de ellas con funciones similares, pero dentro de las cuales quiero destacar tres. La primera es una aplicación creada por un ingeniero argentino que se llama Háblalo. Esta aplicación tiene por objetivo convertir el texto a voz y viceversa. Igualmente cuenta con perfiles de usuario, botones de acceso rápido configurables. En fin, es una aplicación que se muestra muy útil al momento de permitirle a un usuario en condición de discapacidad auditiva tener cierto contacto con personas oyentes y facilitar esa transición, digamos, en determinados medios, como por ejemplo cuando está por la calle y necesita pedir ayuda y obviamente no encuentra con facilidad a alguien que hable el lenguaje de señas. Igualmente encontramos una aplicación que es supremamente útil que se llama Pedius. Esta aplicación lo que hace es permite hacer llamadas a personas sordas. Entonces, lo que la aplicación hace es transcribir texto en tiempo real, por así decirlo, en el momento de realizar las llamadas de voz, de una llamada regular. Esta aplicación se muestra muy útil para escenarios específicos, como por ejemplo para llamar a pedir auxilio, para llamar a la policía, para llamar a, no sé, a cualquier centro de ayuda o este tipo de emergencias. De pronto no se muestra tan útil o no es tan fiable para realizar, digamos, llamadas más largas, pero dentro de su función lo hace bien y es una aplicación que se tiende a ser muy útil para este tipo de emergencias. Por último, tenemos una aplicación que se llama VisualFly. Esta aplicación lo que hace es convertir sonidos del medio en mensajes visuales a través del celular, como por ejemplo alarmas o esta misma empresa, porque detrás de esta aplicación hay una empresa, ofrece determinados dispositivos para conectar dentro del hogar y que transmitan señales directamente al celular para ofrecer ese tipo de ayudas visuales dentro del celular, por ejemplo cuando alguien está tocando la puerta o cuando el teléfono está sonando, en fin. Este tipo de elementos pueden llegar a ser muy útiles al momento de la inclusión de una persona con discapacidad auditiva.
Bueno, ingeniero, este programa para instalarlo en el celular es sencillo, es fácil el proceso, es decir, ¿se puede encontrar fácilmente en Google Play o en iShop o es solo para dispositivos Android? Amplíenos un poquito más la información ahí.
Sí, señor. Las tres aplicaciones están disponibles tanto en la Play Store de Google para celulares con Android como en la App Store de Apple para dispositivos móviles con el sistema operativo iOS. No, señor, este tipo de aplicaciones son bastante intuitivas, la curva de aprendizaje, digamos, es más bien leve y no es cuestión sino de entrar dentro de la tienda de aplicaciones del sistema operativo con que cuente el smartphone de la persona en cuestión y a partir de allí buscarla e instalarla. No es nada complejo el proceso.
Ingeniero, si una persona, padre, familia, hermano, primo o persona llegada, que por primera vez tiene contacto con este tipo de aplicativos inclusivos, ¿cuáles serían los consejos que usted le daría para que no sea tan difícil o traumático el hacer uso de ellos?
Como consejo, de pronto sería más que siempre las tuvieran los accesos directos dentro del escritorio principal o dentro de la pantalla principal, dependiendo de su sistema operativo, para poderlas utilizar e igualmente tenerlas siempre configuradas. Por ejemplo, dentro de Háblalo ahí está la posibilidad de configurar unos botones de acceso directo. Pueden configurar esa información para que al darle clic en ese botón el celular automáticamente dé los datos de contacto de la persona o del usuario de ese celular. Igualmente, dentro de Pediu se puede configurar para detectar determinado tipo de alarmas, como por ejemplo las alarmas de incendio. Entonces, ese tipo de cosas es bueno tenerlas configuradas y a la mano, sobre todo para los usuarios, que en este caso serían personas con discapacidad auditiva.
Gracias, ingeniero Juan, por compartir con nosotros un poco estos avances que son importantes para toda nuestra población universitaria colombiana y del mundo, y esperamos nuevamente tenerlo aquí a nuestro micrófono del programa Barreras Invisibles. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
No, ingeniero Montes, a usted por la invitación y un cordial saludo para todos los oyentes.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual,